Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava.
Y por aquí Augusto Pino. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien, aquí ya llegó el verano aquí a Buenos Aires. Léase, en vez de 27 grados hay 31.
Porque además
Pasamos.
no sube, o sea, de 27 a 31 no es una subida. Yo pensé que al menos el verano era caliente.
No, 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 es 31, 32 y ya. El invierno es 23, 24. Entonces ya nos toca bajarle un grado al aire para que sea igual de confortable. Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales, en el cual comparto con ustedes 5 minutos diarios de información de estrategia, gerencia, liderazgo, desarrollo personal y productividad personal. Este proyecto empezó como un programa de radio hace 5 años, acá en Bonaire. Hace un par de años, de la mano de Augusto, llegamos al podcast, donde creamos esta edición que se llama Cápsulas Herenciales Dosis Doble, en la cual Augusto y yo, a cuatro manos y lo que queda de nuestros dos cerebros, un jueves en la noche, compartimos en profundidad el mismo tema del que hablé en las cápsulas individuales. Y en esta semana el tema es cómo romper malos hábitos. Si han escuchado el programa antes, saben que la semana anterior hablamos de cómo crear o fortalecer buenos hábitos. Y prometí en esa semana que la siguiente íbamos a hablar de cómo romper malos hábitos. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Tú tienes experiencia rompiendo algunos malos hábitos?
Yo
Déjame
no tengo ningún
acomodarme la
mal
camisa.
hábito.
Que si no estoy pareciéndome a John Travolta en Saturday Night Fever y allá va la cédula.
¿Qué película era esa? Yo nunca la he visto. Yo no sé de cuál me estás hablando.
No sé por qué, pero yo tengo un recuerdo de John Travolta con la camisa abierta y el pecho peludo. Augusto,
No.
tú tienes un TED Talk
Yo tengo un TED Talk, sí, señor.
acerca de dejar de fumar.
No. Mi
O
TED
algo
Talk
así.
es el poder del no. Hablo de ciertas cosas y hablo de ciertos hábitos. Hablo del peso, hablo del dejar de fumar, hablo de aprender a controlar las distracciones. Por muchos años yo he hablado de que uno debe utilizar dos navegadores: un navegador para trabajar y un navegador para jugar o la vida personal o lo que sea. Y la razón de eso es focus. ¿Okay? Cuando tú puedes entrenar al cerebro a no jugar en tu navegador de trabajo. Y una vez que haces eso, no es que no vas a navegar por cosas personales, es que vas a poder controlar la pérdida o la fuga de esa habilidad de mantenerte enfocado. Como tú dices, yo dejé de fumar, yo fumaba casi dos cajetillas diarias y un 30 de enero del 2008. Yo estaba de viaje de trabajo y estaba en una ciudad donde hay mucha contaminación y estábamos echando broma de que la única manera de respirar aire filtrado en esa ciudad era por medio del cigarrillo. Pero eventualmente, después de ese viaje, decidí que iba a tratar de dejar de fumar. Hoy con enero 30 del 2008 y bueno. Ya no volví a fumar, ¿no? O al menos los cigarrillos, ¿no? Yo fumo tabaco, pero no cigarrillos. Yo dejé de fumar cigarrillos. El tabaco es una historia distinta, pero el tabaco, como yo le explico muchas veces a la gente, es muy distinto al cigarrillo en el sentido de que no tiene ni la nicotina, ni el alquitrán, ni nada de eso.
No, no te vas a fumar dos y no te vas a fumar dos cajas
Y
de
no te
habano
fumo.
al día, a
No.
menos que sea tu trabajo tiempo completo.
No, no, no. A lo mejor te fumas uno cada 15 días, uno al mes, pero. Y además es más una actividad social, una actividad de relajación. Entonces se convierte en algo distinto.
No, y yo recuerdo en el TED Talk tú hablabas de muchas cosas y tú y yo hemos hablado de la historia de pérdida de peso y esas. Pero yo la reduzco a la parte del cigarrillo porque eso por sí solo ya merece un TED Talk. Es un hábito que a mucha gente le cuesta mucho romperlo. Y por eso quería abrir con esa experiencia.
Mira, y como yo he hablado de otros hábitos o de romper de otros malos hábitos aquí en el show, lo que me ayudó a hacerlo fue encontrar qué era o cuáles eran las cosas que me llevaban a mí a fumar. ¿Okay? Entonces,
el trigger, el detonante. El trigger,
correcto. Sí. ¿Cuál era el detonante? Y una vez identificado esos detonantes, empezar a trabajar en cómo modificarlos, ¿no? Y por ejemplo, puedo contar algo que estoy trabajando en este momento. ¿Okay? Y es que, pues sí, yo he contado en este show que yo empecé en 400 libras, voy por 192. Y ahora estoy en un punto en el cual quiero todavía seguir avanzando. Entonces, estaba trabajando con alguien, que me estaba ayudando un coach, para cómo modificar para el siguiente nivel. Y una de las cosas, las conclusiones a las que llegamos, es no buscar, que lo que yo pensé es, ok, tengo que buscar una cantidad de recetas nuevas o cosas nuevas que voy a comer diferentes, ok, para poder romper el hábito. Y en realidad lo que llegamos fue no. Que si yo busco una cantidad de recetas nuevas, lo que va a pasar es que voy a volver a regresar a comer las recetas viejas eventualmente, porque me van a provocar. En cambio, la estrategia que decidimos fue, vamos a buscar cómo podemos agregar más vegetales, ¿okay? Y menos de las cosas malas a las recetas que existen actualmente. Entonces, en vez de buscar cómo meter una cantidad de recetas nuevas, no, vamos a buscar cómo hacer las recetas que ya haces, okay, pero mucho más saludable.
Y fíjate que al hacer eso, estás evitando la sensación de pérdida.
Correcto.
Que es una de las cosas que ocurre más comúnmente cuando queremos romper un mal hábito. Tal como lo dijimos la semana pasada, y es la continuación en esta, el libro que usamos como base para esta discusión es el libro Hábitos Atómicos de James Clear. En ese libro, James Clear propone 4 leyes para crear buenos hábitos. Ley número 1, hacerlo visible. Ley número 2, hacerlo atractivo. Ley número 3, hacerlo fácil. Y ley número 4, hacerlo satisfactorio. También dijimos la semana pasada, y lo vamos a repetir en esta, que los hábitos, aun cuando... No sé tú, pero yo siempre tuve la impresión de que los hábitos eran una acción individual. Fumar un cigarrillo, comer pizza, comer galletas, comer pan, con, en mi caso, pan con mayonesa en la noche, eran la acción per se. En el libro él habla de el habit loop, que es, sí, es 4 pasos, es un ciclo de 4 pasos. Él dice que el hábito es un ciclo de 4 pasos y los 4 pasos son señal, antojo, acción y recompensa. Si te fijas, las 4 leyes para crear el hábito, el buen hábito, tienen que ver con señal, antojo, acción y recompensa. Hacerlo visible, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio. Él dice que para romper un mal hábito, lo que tenemos que hacer es invertir esas leyes. Tenemos que hacer al mal hábito invisible, a esa señal invisible. Tenemos que hacer a ese mal hábito desagradable en lugar de atractivo. Tenemos que hacerlo difícil en vez de fácil. Y tenemos que hacerlo satisfactorio. Perdón, insatisfactorio en vez de satisfactorio. Él da un ejemplo muy sencillo y con el que creo que mucha gente se puede identificar. Es que si tú pones un plato de galletas o una bolsa de galletas en la cocina, pues cada vez que pases es probable que tomes una galleta. Ahí están ocurriendo los 4 pasos. La señal es, en este caso, visible. Es que puedes ver la galleta. Al ver la galleta, tu mente tiene el antojo. El antojo es la anticipación de esa recompensa. Ese antojo te lleva a tomar una acción que es agarrar la galleta y comértela. Y al comértela obtienes la recompensa, que es la satisfacción de tener ese sabor dulce en la boca y quizás un falso boost de energía que te da el azúcar. Ahí vemos los 4 pasos. Esta parte de hacerlo invisible me resonó mucho.
De hacerlo visible, no invisible, visible.
No, hacerlo visible cuando quieres hacer un buen hábito.
Correcto.
Y hacerlo invisible cuando quieres romper un mal hábito. En este caso él dice, bueno, ¿qué pasa si en lugar de luchar con ese, con esas ganas de comerte la galleta todos los días, tú agarras y las escondes? Y ni siquiera las escondes mucho, las quitas de la vista. Yo comentaba en la cápsula del lunes que, habiendo luchado contra con el sobrepeso casi toda mi vida, mi impresión es que la mayoría de las soluciones orbitan, se centran en la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una batalla. Si tú tratas de, y bienvenido, bienvenida a nuestra escucha número uno, mi madre, si tú tratas de todos los días evitar comerte esa galleta, viéndola, todos los días tú estás teniendo que enfrentar a tu cuerpo que está acostumbrado y tiene ya un software corriendo que quiere que te comas esa galleta. Entonces, cuando James Clear decía en su libro, la fuerza de voluntad no es una buena estrategia a largo plazo, eso me pareció muy interesante. Y de hecho, ese capítulo lo oí muchas veces por eso. Y entonces la solución que él proponía era muy sencilla, quítalas de la vista. Y yo sé que parece muy simple, pero es asombrosamente eficaz. Fíjate porque que... es el primer paso. Si no está la señal, no le da... Para mí la señal es como cuando le das play a la canción. Después de eso no tienes que hacer nada. El resto de la canción canta, la canción va sola. Pero la señal es ese inicio del hábito. Si la señal no ocurre, el hábito, lo más probable es que no se dé.
Fíjate, y una de las cosas es entender y definir, en mi caso, definir ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, yo obviamente, como he compartido en el show, yo he luchado con el peso toda mi vida. ¿Okay? Y una de las cosas que yo he hecho es, yo no me privo de los dulces. ¿Okay? Yo me privo del dulce, lo que yo llamo el dulce de bajo nivel. ¿Okay? O sea, por ejemplo, tú me dices, oye, cómete, aquí son muy famosas en algún momento del año, las galletitas de los Boy Scouts. ¿Okay? Y a mí no me gustan. ¿Okay? Entonces, no es no te comas la galleta, es no te comas la de los Boy Scouts. Si quieres una galleta, ve y busca una galleta buena, chocolate chip con chocolate bueno y te la comes. ¿Okay? Pero entonces...
Uno que valga la pena, digamos.
Uno que valga la pena, correcto.
Sí. Y, por ejemplo, y no estamos atacando a los Scouts, sino que...
No tiene nada que ver con los Scouts, tiene que ver con que a mí no me gustan. Eso es todo. Yo las compro, además, porque tengo sobrinos y tengo otras cosas, pero... Y mis hijos se las comen, pero yo no, porque yo soy el que tiene el problema con el peso. ¿Okay? Yo, por ejemplo, cuando la gente dice, hay una torta, el número de tortas que a mí me provocan son casi cero. ¿Okay? Entonces, cuando tú dices una torta, por ejemplo, cuando me dice, traes postre, por ejemplo, nos vamos a reunir, yo llevo torta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo ya entendí que la torta no me da ninguna tentación. Entonces, yo puedo llevar la torta y ellos comen torta y a mí no me importa. ¿Okay? En cambio, por ejemplo, no me pidas que lleve helado o nieve, ¿okay? Porque no tengo esa manera de resistir la tentación. He ido tratando de entrenar el paladar entre helado bueno y helado no tan bueno y trato de evitar el no tan bueno. Pero no tengo todavía un paladar fino al respecto. Con galletas sí, no como sino galletas deliciosas. Pero al no estar prohibidas, porque fíjate, no es yo no como galletas. Es yo solamente como ciertas galletas. Entonces es muy fácil evitarlo. ¿Okay? Por ejemplo, yo no compro esas galletas Milano. Hay unas galletas que se llaman Milano que traen un chocolate negro por arriba. ¿Okay? Eso no lo compro. ¿Okay? Eso no lo recojo cuando paso por el mercado. ¿Por qué? Porque si hay de esas galletas, yo me voy a comer la bolsa.
Claro. ¿Okay? Pero fíjate, lo más interesante es lo que tú decías. Habiendo tenido este año sintiendo más éxito que en muchos años en esto del peso, en el programa que yo hice, no se llama Food Freedom, es libertad de la comida. Y ahí, en mi caso, por la meta que yo quiero alcanzar, yo me di un día al mes donde yo puedo comer. Si yo quiero comer helado, lo como. Fue la semana pasada, el fin de semana, y no lo hice, sinceramente, porque decía, pero si llevo tantos días seguidos, 7, 8 semanas con cero lácteos, oye, déjame ver si puedo lograr un mes más y ver qué pasa. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta mucho la cerveza, no, no me fascina la cerveza. Pero me gusta hacer reuniones en la casa de vez en cuando y hay veces que lo que sobra es cerveza. Cuando pongo esa cerveza en la nevera delante, me voy a tomar una diaria.
¿Ves? Y ahí es donde, espérate, te voy a parar. Y ahí es donde yo he aprendido a jugar con reentrenarme. ¿Okay? Tú me puedes poner cerveza en la nevera y yo no la voy a tocar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo busqué, ok, de todas las posibilidades alcohólicas que existen en el mundo, ¿okay? ¿Cuáles son las que yo realmente disfruto? ¿Okay? Y entonces, si veo la cerveza, digo, pero espérate, ¿por qué te vas a tomar la cerveza? Y como tú dijiste, yo no es algo que necesariamente disfruto. ¿Okay? Si te quieres tomar, si lo que quieres, ¿qué quieres? ¿Quieres el alcohol porque te quieres relajar? O porque las razones por las cuales la gente toma alcohol son irrelevantes. ¿Okay? Entonces ve y toma de la lista de cosas, ¿okay?, que
Claro,
realmente te gustan.
que valgan la pena. No, pero en este caso lo que yo te quería comentar es que si está ahí y la veo, me la tomo. Me pasó un par de ocasiones donde no la metí en la nevera. Estaba en una alacena o estaba en un closet. No pasó nada. No, pasaron 2 semanas ahí y después dije, déjame regalarle esto a alguien porque esto no me lo voy a tomar. Entonces, yo era el mismo y la cerveza era la misma. Lo que cambió es que no estaba allí frente a mí. Entonces no había ni siquiera ninguna tentación que resistir. Y por eso hablamos de hacer el hábito invisible. Yo creo que todos tenemos gente a la que admiramos. Y una de las cosas que admiramos de esas personas es cómo ellos no son presa de los mismos mal hábitos que nosotros. Una de las cosas que admiramos a veces de nuestros héroes es precisamente, pensamos nosotros, su fuerza de voluntad. Pero lo que indica el libro y que me parece muy cierto es, la gente que logra resistir mejor la tentación no lo hace porque tenga más fuerza de voluntad, sino porque diseña su medio ambiente y su vida para no tener que enfrentar esa tentación a diario. Y mientras más días pasa sin tener que enfrentar la tentación, el poder
Pierde
de ese
poder.
hábito sobre ti disminuye. Y cuando ya están tantos días haciéndolo y te lo ponen por delante, ya no es lo mismo. E insisto, para mí, yo lo veo mucho como eso, como el botón de play. Cuando le das play, es la señal. La señal desencadena todo lo demás. Si la señal no ocurre, el hábito no arranca. ¿Qué quiero aclarar con esto? No todas las señales son visuales. De hecho, la mayoría de las señales son espacio y tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú llegas a la cocina y todos los días a las 5, espacio y tiempo, en la cocina ves la bolsa de galletas, tú te comes la galleta. Si quitas la bolsa de galletas y llegas, pero es la cocina y son las 5, todavía el hábito tiene señales que están diciendo, hey, ¿dónde está la galleta? Cómete la galleta. Y uno de los ejemplos que él mencionaba era que durante la guerra de Vietnam había una epidemia terrible de adictos a la heroína entre los soldados en Vietnam, cuando estaban sirviendo en la guerra. Muchos de ellos, al volver a Estados Unidos, perdieron el hábito de la heroína porque cambió el entorno. Una de las cosas que indican que es muy importante cuando alguien sale de la cárcel para evitar que vuelva a cometer el crimen es que no vuelva al mismo sitio donde estaba antes. Entonces, sí, la señal es visual, pero también la señal es espacio y tiempo. ¿Ok? Y a veces por eso uno de los mejores momentos para cambiar un mal hábito es en una mudanza, cuando te cambias de casa o de ciudad o de trabajo, donde todas tus rutinas cambian, es un excelente momento para tratar de eliminar malos hábitos y para estar muy pendiente de no agarrar nuevos malos hábitos.
Fíjate que hemos hablado varios ejemplos de comida. Yo te voy a dar un ejemplo que yo utilizo mucho en mi coaching y es el teléfono. ¿Okay? Yo a la gran mayoría de la gente les recomiendo que dejen de chequear correo en su teléfono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema no es chequear correo en el teléfono. El problema es que se convierte en un hábito de yo agarro el teléfono, ¿okay? A ver si llegó algo. Y hay ocasiones en las cuales eso es válido. La gran mayoría de la gente, lo que tú estás buscando es ruido. ¿Okay? Ahora bien, tú tienes en tu bolsillo una computadora altamente poderosa, ¿okay? Donde pudieras leer, donde pudieras hacer una cantidad, aprender una cantidad de cosas. En cambio, ¿qué haces? Oh, no ha llegado nada.
Scroll.
Porque además, no procesas el email, no es que lo ordenas, no es que haces, no, no, no. Simplemente se convierte en un ítem de distracción. Y yo le digo a la gente, desactívalo. No importa, cómprate una tableta, cómprate otro device, con un laptop, no importa, donde vas a chequearlo. Y entonces crea la regla, yo chequeo email en este device. No importa, lo puedes llevar, puedes comprar una tableta pequeña y llevarla contigo. ¿Okay? No necesita que sea rápida ni siquiera. ¿Okay? Puedes comprar, el Amazon tiene un Kindle 7 pulgadas que creo que vale 30 o $40. O sea, no es ni siquiera caro. Pero, ¿qué es lo que permite romper la adicción? Porque eso es una adicción de levantarse en la mañana y agarrar el teléfono a ver si pasó algo en la noche. ¿Okay?
Correcto.
Y mi teléfono lo tiene. Yo no puedo revisar email en el teléfono. Para poder revisar email, tengo que sacar el iPad. ¿Qué genera eso? Que empiezas a configurar el teléfono de un modo diferente. Charlie Geekly, él habla de que tú debes ver tus electrónicos como activos o pasivos. ¿Okay?
Oh.
Un electrónico activo es ese en el que tú estás trabajando. ¿Okay? A lo mejor es el laptop, en mi caso es el iPad grande, ¿okay? Donde cuando yo entro, voy en un modo activo. ¿Okay? Y los pasivos son aquellos que tú utilizas para educarte, para relajarte, para consumir información, etcétera. Ahora bien, ¿qué sucede cuando todos tus devices son activos? Nunca tienes ese momento de descansar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando todos? Tecnológicamente entiendo que es posible, ¿okay? Pero ¿qué pasa cuando tú estás conectado al teléfono 24/7? Nunca tienes ese momento de pensar, de desconectarte, ¿okay? Inclusive, porque me ha pasado que tengo trabajo con clientes que me dicen, sí, está muy bien, entiendo lo que tú me dices, pero es que tú no entiendes. Esta es mi computadora principal. ¿Okay? Para los que nos están oyendo y no viendo, estoy señalando el teléfono. ¿Okay? Y el cliente me dice, tú no entiendes, el teléfono, esa es mi computadora principal, eso es con lo que yo cargo todo el tiempo. Digo, muy bien, entonces cómprate un segundo teléfono. ¿Cómo me voy a comprar un segundo teléfono? Sí, cómprate un segundo teléfono. Entonces ese primer teléfono, ¿okay? Que es tu computadora principal, tu vida, tu oficina, se queda en otro lado y el teléfono que traes es ese passive
Claro, porque además estás entrenando a tu mente a acostumbrarse en este juego o en este me relajo, en este trabajo. Y son dos cosas distintas. Porque
y no solamente.
si no la mente no sabe cuándo es momento de trabajar y cuándo es momento de relajarse, porque el
Correcto.
aparato es el mismo.
El aparato es el mismo. Y fíjate, yo he contado aquí en el show lo que a mí me pasa con la novena sinfonía de Beethoven. ¿Okay? En lo que empieza la novena sinfonía de Beethoven, mi cerebro empieza, es momento de pensar, es momento de organizar, porque a eso fue a lo que yo lo entrené. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Que hemos entrenado al cerebro a correr, hemos entrenado al cerebro a empujar, pero no hemos tomado suficiente tiempo para entrenar el cerebro a recargarse. ¿Okay? Y en el año, creo que fue en el año 2006, ¿okay? Yo empecé a instaurar una hora en mi calendario, era una hora los jueves en la mañana, ¿okay? Que yo llamé la hora extraordinaria. ¿Okay? O sea, era como estaba bloqueado en el calendario, era una hora. Y yo lo que hacía era que me sentaba con una hoja de papel en blanco, ¿okay? Y colores. ¿Okay? Para los que nos están viendo, Para los que nos están oyendo, ¿okay? Me acabo de voltear en la parte de atrás de mi escritorio a mostrar mis colores. ¿Okay? Todavía los tengo. ¿Okay? Oh, no son los mismos del 2006, pero todavía tengo la hoja de colores detrás.
Y ¿okay? Iba a decir que sería muy buena publicidad si han durado 15 años.
No, no son. ¿Okay? Pero lo que quiero decir es, ¿qué es lo que esto genera? ¿Okay? Es una hora en la cual yo me siento con una hoja en blanco a pensar. Y a veces salen lista de pendientes, lista de proyectos. A veces termino pensando en un proyecto, pero la idea es desconectarme por 60 minutos o 55 de todo lo demás para poder dejar que el cerebro realmente descargue todo lo que he tenido en los últimos 7 días ahí guardado. Con mis clientes que hacemos ese ejercicio de manera regular, ¿okay? Lo que logran es un efecto de creatividad, ¿okay? Que además se construye encima, uno encima del otro. ¿Por qué? Porque lo que tú no te das cuenta es que entrenas al cerebro las primeras semanas, llegas ahí, ves la hoja en blanco, ya no se me ocurre nada, o empieza, ¿okay? Pero a medida que las semanas pasan, ¿okay? El cerebro se empieza a descargar en segundos, porque en lo que él ve la hoja en blanco, inmediatamente se sabe, esta
claro,
es la hora
está, de pensar. Estás creando el hábito. De hecho, claro. Hay una vez, fíjate que ahí es un buen hábito y el primer paso es hacerlo visible, es la hoja en blanco. Parte de hacer algo visible es quitar las demás cosas. En este caso, quitar el teléfono, quitar los electrónicos, que para, en el caso que estás mencionando ahorita.
Y la razón por la que estoy diciendo todo esto es porque como coach, yo tiendo a enfocarme más en construir buenos hábitos que en destruir malos hábitos. ¿Por qué? ¿Okay? Como seres humanos, ¿okay? Nos han entrenado a que, no, pero espérate, trata de mejorar esas cosas en las que no eres tan bueno. Espérate un segundo, párate un momento. Si tú tienes habilidades en las cuales tú eres extraordinario, ¿okay? O eres muy bueno, ¿okay? Y yo soy del criterio que tú debes al contrario, invierte todo lo que tú puedas, ¿okay? En esas habilidades y asóciate o subcontrata por esas habilidades.
Claro, claro. ¿Okay? Pero eso es más debilidades y fortalezas que hábitos y...
No, exacto. Igual sucede con los hábitos. ¿Por qué? Siempre y cuando, ¿okay? Cuando tú empiezas a crear en tu vida, ¿okay? Tienes dos opciones. Tú puedes decir, voy a eliminar mis malos hábitos o voy a crear más buenos hábitos. ¿Qué va a pasar a medida que vas creando nuevos hábitos que son mejores?
Va desplazando los malos.
Va desplazando, exactamente. En vez de tener
el tiempo es limitado.
El tiempo es limitado, correcto. Entonces lo vas a ir desplazando. Cuando tú piensas, por ejemplo, el cigarrillo, ¿okay? ¿Qué es lo que sucede? Augusto.
Exacto, que tú recomendaste la otra vez que veas el correo todos los días, pero no en el
teléfono. Pero no en el teléfono.
Bueno, pero fíjate que James Clear dice que los hábitos son soluciones. Uh-huh. Y como tal, ¿qué ocurre? Que el hábito como solución a un problema a lo mejor ya no calza con lo que tú quieres tener en la vida. Y él siempre habla más que de romper malos hábitos, sustituirlos por buenos hábitos. Es una mezcla de las dos cosas.
Empezar en algún lado, pero te voy a volver a interrumpir. Pero tienes que empezar en algún lado. Cuando tú dices, por ejemplo, yo soy fumador, que ahora lo voy a sustituir por algo bueno, pero tú nunca has conscientemente creado buenos hábitos, es muy difícil. ¿Okay?
Correcto.
¿Por qué? Porque bueno, yo nunca he creado un buen hábito. En cambio, cuando tú te enfocas en consistentemente buscar cómo crear nuevos hábitos, cómo crear mejores hábitos, ¿okay? Cuando llegas a esos hábitos, ¿okay? Es mucho más fácil porque ya tienes práctica, ya sabes lo que vas a hacer. Por ejemplo, y vuelvo a poner el ejemplo con el Cabriel Show. ¿Okay? Ahora, cuando yo digo voy a evaluar la dieta, porque, o voy a evaluar lo que como, voy a evaluar lo que hacemos, porque yo quiero perder, ¿okay? Estas libras que faltan para llegar a la meta que yo me puse, ¿okay? ¿Cuál es la opción? Espérate, yo tengo 10 años de experiencia, ¿okay? Perdiendo peso de manera exitosa. ¿Okay? De vuelta, empecé en 400, voy por 192 libras. ¿Okay? Yo quiero llegar a 160, que es un número totalmente absurdo y arbitrario. Yo lo entiendo. Ese es el número al que yo quiero llegar. ¿Okay? Porque era un número imposible. ¿Okay? A las 400. Eso era imposible. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Yo no estoy buscando qué es lo que yo hago mal. Yo estoy buscando cómo voy a seguir mejorando esos hábitos.
Claro, pero por eso la semana pasada hablamos de cómo construir los buenos. Esta estamos hablando de cómo romper los malos. Así que debo pastorearte al tema de esta semana.
No. Porque podemos trabajar, no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad para agarrar el malo y conquistarlo. Pero en cambio, exacto, la mayoría de la gente, si se entrenan en construir los buenos, terminan eliminando los malos.
Claro, pero recuerda que la idea no es fuerza de voluntad. De nuevo, vamos a cuáles son las cuatro leyes.
No hay fuerza.
Número uno es hacerlo invisible.
Correcto.
Lo que hablamos de cuando te cambias de ambiente, cuando quitas esa tentación de frente a ti, pierde poder. Número dos es hacer el mal hábito desagradable. Y ahí voy a dar algunas estrategias. Por ejemplo, la primera yo la llamo viajar en el tiempo. Y esa la aprendí con Wild Fit, con el programa de alimentación. Él preguntaba, ¿qué sientes tú cuando pides la pizza? Y todo el mundo dice, ¡ah, la pizza! Con alegría y levantamos las manos y todo. Y él dice, ¿qué sientes tú cuando llega la pizza y la abres? Bueno, el olor y la alegría y tal. Ok, ¿y qué sientes tú como media hora después de comer la pizza? Y fue muy curioso porque no lo ensayamos, fue espontáneo. Todo el mundo estaba así como, sintiéndonos llenos, aventados, mal. Y él decía, ok, el problema es que tú no estás asociando que eso es parte de la pizza.
Correcto.
Tienes que mover esa sensación negativa 30 minutos antes y cuando analizas la opción de pizza, recuerda, pero recuerda cómo te vas a sentir después. Uh-huh. Y al hacer eso, estamos trayendo un poco el costo de ese mal hábito a el presente. ¿Por qué? Porque el antojo, es que es muy curioso, el antojo es una anticipación de la recompensa, de la satisfacción. Pero el antojo no es agradable. Cualquier fumador, cualquier comedor, cualquier bebedor que tiene el antojo de caer en esa adicción, está sufriendo. No es agradable tener el antojo. Lo agradable es satisfacer el antojo. Entonces, el antojo es la predicción de la recompensa, pero no es la recompensa. Uh-huh. Otra estrategia para hacer el antojo menos agradable es ponerlo a competir con otra cosa. En este caso, ponerlo a competir con la tribu. Si tu mal hábito es que tú tomas de más los viernes en la noche, lo más probable es que los viernes en la noche te consigas con otras personas que también toman de más y se han vuelto amigos o conocidos.
Correcto.
Si pasas tiempo con esa gente, va a ser muy difícil romper ese mal hábito. Si pasas tiempo con gente que ya no hace eso, que no hace eso o que superó ese mal hábito y quiere ser parte de ellos, ahora tienes una competición en tu cabeza. Por un lado, tienes las ganas de volver a caer en ese mal hábito, pero por el otro lado, quieres ser parte de este nuevo grupo. Si, por ejemplo, es ir al gimnasio o si digamos que tú quieres empezar a montar bicicleta y te unes a un grupo de bicicleta, tú no quieres fallar, tú no quieres perder digamos, como dicen en inglés, perder cara. No quieres perder el respeto de ese nuevo grupo al que quieres pertenecer. Entonces, una manera de hacer el antojo menos atractivo es que ese antojo esté en contradicción con otro antojo que también te dé respuesta inmediata y que sea más poderoso. Y la tercera estrategia que quiero mencionar es cambiar la manera en la que vemos las cosas. Yo he contado muchas veces que yo por años intenté dejar de tomar café con leche y fui logrando bajar la cantidad y ya de hecho ya no lo tomo. Cuando yo decía, y esto viene a lo que tú decías al principio, de que si cambias todas tus recetas, ahora las vas a extrañar. Y evidentemente estás luchando en fuerza de voluntad, vas a recaer. Ahora, cuando tratamos de romper un mal hábito, sea cual sea, la primera manera, lo primero que vemos es la pérdida de lo que nos vamos a privar. Si el mal hábito es que ya no vas a tomarte el café con leche en la tarde, como decía yo, lo que estoy viendo es estoy perdiendo el café con leche. Hay una manera de voltear eso. Y es, pero ¿qué estás ganando? Y de hecho ese es el tema del que vamos a hablar en un par de semanas. ¿Qué estoy ganando? Bueno, estoy ganando menos peso, estoy ganando una energía más estable en la tarde, estoy ganando más años de vida, estoy ganando una vida más saludable y más activa. Y cuando comparo esas dos cosas es un poco, logro que el antojo pierda un poco de su magia. Esas son las tres que yo menciono, son viajar en el tiempo para que traigas el mal feeling que te da ese antojo al presente. El segundo, rodearte de gente que haya superado eso y que gente a la que tú quieres pertenecer. Y el tercero es no olvides lo que ganas al romper el mal hábito.
Fíjate tú, y hay dos cosas importantes, ¿no? Ahí. Una es, como tú dices, ir al futuro, ¿okay? O sea, ¿cómo me voy a sentir? Y yo mencionaba, yo empecé a cambiar o a subir el tipo de dulce que me coman, ¿okay? Entonces no me como cierta galleta, no me como ciertos helados, no me como ciertos pasteles, no quedo tortas. ¿Por qué? Porque lo que pienso es, ok, está bien, ahorita la veo y digo, y me la como. Y después que me la como, realmente me da ese sentimiento. Y es como tú dices, sí, lo traigo ahora adelante. Ya va, cuando veo el pastel o la torta o el dulce o lo que sea, lo veo y digo, ¿cómo me va a hacer esto sentir? Realmente me va a disfrutar así como... Y pasa.
¿Y cuál es la conversación interna que vas a tener luego?
Correcto.
Esa hay que traerla al presente. Ese luego puede ser media hora, puede ser dos días, pero cuando recaemos en un mal hábito, no sé si estás de acuerdo, pero creo que el default es autocastigarnos, tacharnos de débiles.
Correcto. Bueno, pero porque tachas de débil, porque eso fue lo que tú no... La educación aún al día de hoy está para mostrarte todo lo que haces mal, no para reconocerte lo que haces bien en general, ¿no?
Bueno, claro, y porque estábamos hablando de lo del poder de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad, pero y si sencillamente no tuviera eso ahí delante y no tuviera ese antojo, no necesitaría la fuerza de voluntad. Sun Tzu decía, el mejor guerrero es el que sabe evitar las batallas. Uh-huh. Quiero hablar de la tercera ley, que es hacer el mal hábito más difícil. Quiero compartir contigo cinco estrategias, algunas las vi ahí en el libro, otras las tuve yo. Pero primero quiero hablar de por qué esto funciona. Vamos a volver. El hábito, no hay hábitos buenos o malos. Hay hábitos alineados con lo que tú quieres lograr y hábitos desalineados con lo que tú quieres lograr. Uh-huh. Entonces, son eficaces o ineficaces con respecto a tu futuro.
Correcto.
Pero todos los hábitos, todos, son eficaces con respecto al problema que están resolviendo. Tú comentabas mucho acerca de cómo la pizza era tu comida de estrés.
Sigue siendo.
Era una manera eficiente. Es una manera eficiente de combatir el estrés. Uh-huh. En el sentido de que cuando la comes te relajas. Uh-huh. Estás resolviendo el problema para el que creaste ese hábito.
Correcto.
Ahora, esa solución no está alineada con lo que tú quieres lograr. Ah, eso es otra cosa. Por eso es que digo, hay hábitos que son alineados con lo que tú quieres lograr y desalineados con lo que tú quieres lograr. El hábito al repetirse es más fácil. Además, lo hacemos más fácil. Si siempre vamos a comprar pizza el mismo día, a la misma hora, pues ya ni siquiera tengo que poner una alarma. Sencillamente lo hago y ya. ¿Y por qué esto ocurre? Porque nuestro instinto cerebral es ahorrar energía. Por eso siempre es más fácil seguir haciendo lo mismo. Porque ahorramos energía. Nuestro cerebro está diseñado para mantenernos a salvo y ahorrar energía. Y eso quiere decir no inventar, no tomar riesgos y hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, nuestro cerebro no, fisiológicamente, Nuestra biología no ve el largo plazo. No lo entiende. Ve, estoy tenso, la pizza me relaja y ya. Es lo que ve. ¿Qué podemos hacer para hacer más difícil esa acción, ese mal hábito? Número uno, aumentar el número de pasos que requiere ese mal hábito. El ejemplo que da James Clear en el libro, el primero, en este caso es, si tu mal hábito es ver televisión todas las noches en tu cuarto, saca la televisión del cuarto. O agarra las baterías del control remoto, del mando a distancia, pon el mando a distancia en una esquina de la casa, pon las baterías en otra esquina de la casa. Ahora, cada vez que quieras ver televisión, vas a tener que ir a las dos esquinas de la casa. Esa breve pausa te da la posibilidad de decir, ya va, pero esto es lo que yo quiero hacer. Rompe esa automaticidad del hábito. Al hacerlo más difícil, rompemos la automaticidad del mal hábito.
Y eso, como tú dices, es una clave importante, ¿ok? Y a veces no solo rompe la automaticidad, pero como tú dices, la otra parte es la más importante, hazlo difícil, ¿okay?
Correcto.
Ponlo con reglas en las cuales es difícil, ¿okay? ¿Por qué? Porque eso va a ser que te va a hacer pensar dos o tres veces que vale la pena realmente o lo dejo pasar.
Exacto, es que cuando lo haces más difícil, como dicen en inglés, you buy time, compras tiempo. Te das tiempo a ti para responder en vez de reaccionar, para no caer en, voy a hacer esto, sino, ya va, pero de verdad quiero hacer esto. Antes no tenías ese tiempo para pensar porque el hábito era fácil. Al hacerlo difícil, te das un poco de tiempo para pensar. El segundo truco es vigilar el medio ambiente. Y aquí el mejor ejemplo que se me ocurrió a mí es, si tú todos los días caminas a tu casa y dos o tres cuadras antes hay una tienda de donas y pasas por delante y la compras un día, la compras al día siguiente, cada vez que pases por esa calle vas a tener esa tentación. Vas a querer hacer lo mismo. ¿Cómo lo haces más difícil? Agarra una ruta que sea paralela. Dos cuadras a lo mejor. Y ahora que estás caminando, dices, ok, ¿me desvío dos cuadras para comprar la dona o me voy para la casa y ya? Esa es una manera también de hacer el hábito más difícil. Vigilar el medio ambiente para evitar esas señales que están en el medio ambiente que te hacen caer en ese mal hábito. La tercera tiene que ver con lo que James Clear llama los momentos decisivos. Y él dice que cuando él llega a la casa en la tarde, o se pone la ropa de hacer ejercicio y va al gimnasio, o se sienta a ver televisión con la esposa. Ese momento es como una especie de intersección, porque eso es otra cosa que hacen los malos hábitos y los buenos hábitos. No es que el mal hábito es una acción per se. Si tu mal hábito es, por ejemplo, ver televisión en tu cuarto, es probable que, aparte de eso, le estés agregando algo de comer. Y como no quieres quedarte dormido medio programa, a lo mejor le estás agregando cafeína. Y entonces también estás agregando ese hábito a acostarte tarde. Pero todo arrancó por el hábito de agarrar el control remoto y prender el televisor que estaba en tu cuarto. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay como intersecciones en el día a día que si no nos damos cuenta, nos vamos a meter como cuando te sales de la autopista y agarras la salida que no es, te va a tomar bastante rato regresar a la autopista. La cuarta estrategia es ponerle una multa al mal hábito. Si, por ejemplo, tú metes ir al gimnasio tres veces a la semana y llegó el domingo y no tienes excusa para no haber ido las tres veces, pues bien, el lunes te tienes que poner tus zapatos más incómodos o la ropa que menos te guste. Y lo asocias con haber caído en el mal hábito.
Pero la multa puede ser positiva. Que entiendo que no es una multa, entiendo que es un premio, pero no necesariamente tiene que ser una multa negativa. Y voy a ponerte a ti como ejemplo. En algún momento estabas tratando de ir al gimnasio más regularmente. Y entonces dijiste, si yo voy al gimnasio o durante el gimnasio, no recuerdo ahora si era durante el gimnasio.
Durante el gimnasio,
tú podías ver Breaking Bad. ¿Okay? Es una multa, ¿por qué? Porque, o sea, es una multa. Si tú no vas al gimnasio, ¿okay? La regla es no. ¿Okay? No puedes ver Breaking Bad a menos que vayas al gimnasio. ¿Okay? No pongas la multa en el hábito. Estás poniendo la multa en lo que quieres hacer. Es una multa al final del día. Es
Bueno,
simplemente en dónde la vas a poner para que te ayude a motivarte más.
y eso se llama temptation bundling o agrupar tentaciones. Y cuando queremos romper un mal hábito, hacemos lo opuesto. Volviendo al caso del televisor. Si te pones a ver, no estás evitando, no estás luchando contra el hábito de ver televisión, estás luchando contra el hábito de ver televisión, comer azúcar, tomar café y comer snacks. Entonces, empieza a separar, ok, si hago uno, no hago el otro, para que sea menos atractivo y para que sea más difícil de lograr. Y la quinta estrategia se llama contrato de compromiso, contrato de Ulises. Esto viene de la historia de Ulises en la Ilíada, cuando él quería, ellos navegaban, iban a pasar cerca de donde vivían las sirenas atraían a los marinos con sus cantos y así los marineros se distraían y se iban contra el arrecife siguiendo las sirenas y ya, y se ahogaban y las sirenas se los comían. ¿Sabes? No, no creo que eso salga en Disney pronto.
No,
Entonces,
no.
Ulises y los argonautas tenían que pasar cerca. Él no quería caer presa del canto de las sirenas, pero las quería escuchar. ¿Qué hizo? Él le pidió a la tripulación que se pusiera cera de velas en los oídos para que ellos no escucharan el canto. Y luego le pidió a la tripulación, amárrenme al mástil para que yo no pueda desviar el rumbo del barco, por más que escuche el canto.
Correcto.
Por eso se llama contrato de Ulises, porque consiste en hacer más difíciles las decisiones o las opciones a futuro que no te convienen. Un ejemplo muy sencillo para nuestra vida cuando no tenemos que andar cruzando el mar y evitar sirenas es, digamos que tu problema es que cuando sales de compra el fin de semana, gastas de más. Ok, ponte la meta de cuánto vas a gastar. Si es 100, es 100. Ve al cajero, saca los 100. Deja la tarjeta de débito y la de crédito en tu casa y te vas solamente con los 100. ¿Qué vas a gastar? 100. Porque sencillamente no puedes gastar más. Eso es un contrato de Ulises. Consiste en limitar, en ser proactivo, no en usar la fuerza de voluntad y decir, no, no quiero gastar. No, no, no puedo gastar. Estoy amarrado al mástil. Limitas las opciones que no te convienen y haces posible las opciones que sí te
Y
convienen.
si te conviene.
Esas son algunas de las maneras de hacer el hábito más difícil. La cuarta ley para romper un mal hábito es hacerlo insatisfactorio. Y aquí quiero volver al plato de galletas. Y creo que todos hemos pasado. ¿Alguna vez te ha pasado esto, Augusto? ¿Hay alguna comida que te provoque mucho y la ves, se ve bien, la agarras, la muerdes y está mala?
Sí,
Sea, le das un
el
mordisco y
pollo
está
frito,
mala.
el pollo frito, no es que esté mala, el pollo frito era algo que yo comía con mucho gusto, cuando estaba mucho más gordo, y que lo veo y me da esa ilusión y cuando lo pruebo digo, ya no es lo mismo.
A mí me ha pasado con comida, incluso me pasó una vez con cerveza. O sea, tenía mucho calor, había salido a agarrar una cerveza y estaba mala. Eso es horrible. ¿Y qué pasa en ese momento con el antojo? Porque vamos a ver de nuevo. Vi la
Llegó la
galleta, vi la cerveza, me dio el antojo, me la quiero tomar, la agarro, tomo la acción. Primer trago, está mala, está piches, se murió el antojo, no quiero nada y se me olvida como por una semana. Es porque es insatisfactorio. El antojo no calza, no cuadra con la recompensa prometida. Y ahí todo el hábito sufre en un solo golpe. Y es lo que yo te comentaba. El mal hábito es satisfactorio ya. El buen hábito no es satisfactorio ya. Y nuestro cerebro no entiende qué es eso del largo plazo. Nosotros tenemos el mismo cerebro que una parte es reptil y tiene más de 2 millones de años y la otra parte era la de un primate con pocas herramientas para defenderse. Entonces, eso de largo plazo no existía. Eso viene a existir con el desarrollo de la corteza prefrontal. Y todavía no nos entendemos. Es decir, como 80% del cerebro dice, no, no, todo lo que existe es hoy. ¿De qué estás hablando? De que no me quiero, de que no quiero fumarme este cigarro porque me puede dar cáncer mañana. ¿Qué es eso de mañana? Yo lo único que sé como cerebro biológico es que ahorita tengo ganas de fumar.
Correcto.
Entonces, una de las maneras es traer ese costo al presente. Y Ed Milet, él contaba que él, cuando estaba en mala forma y comiendo muy mal, fue al médico. El cardiólogo le dice, Ed, estos son tus exámenes. Y dice, sí. Seguro, porque estos exámenes son como de un hombre de 65 años y tú tienes 30 y algo. Entonces Ed se empieza como a tensar, ¿no? Y el doctor le dice, Ed, tú tienes dos hijas, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué edad tiene tu hija mayor? 10. Muy bien. ¿Te molestaría si cuando ella se case, el que la camina al altar es otro hombre que no eres tú? Porque a este ritmo tú no vas a llegar a esa boda. Y
Correcto.
yo digo, ese doctor sabía hacerse escuchar. Ese doctor le dijo, ya, déjame traerte el costo de ese mal hábito al presente. Y entonces dime si te provoca igual. Dime si es igual de satisfactorio cuando ves lo que estás cambiando, lo que estás negociando en este sentido. Esa es una de las maneras de hacer al hábito menos satisfactorio. Ok, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cómo me voy a sentir? Si me fumo ese cigarro y llevo 2 semanas sin hacerlo, ¿cómo me voy a sentir? Pues bien, muy probablemente mal. Y al sentirte mal, vas a tener estrés. Y ese estrés va a decirte, bueno, pero cuando tú quieres relajar, tú fumas.
Así
Entonces,
es.
caes en un círculo vicioso.
Eso es correcto.
Y otra manera, una tercera manera de hacerlo satisfa de hacer el al mal hábito insatisfactorio es anotar el número de días que no lo hiciste. Lo que llamo anotar las victorias. Duolingo usa esto para construir buenos hábitos. Mira, llevas una seguidilla de 45 días. ¿Ok? Tú puedes anotar el número de veces que no caíste en el mal hábito y tiene la misma fuerza. Es el día que estuviste libre de ese mal hábito. Y cuando ves que son 3 días, 4 días, 5 días, insisto, yo me había dado permiso a mí el sábado pasado de comer helado. Y yo me había dicho a mí, el único helado que me voy a comer es uno que es de moca y almendra y leche de almendra, que es el que me gusta a mí. Pero nunca lo encuentro. Lo encontré ese día. Y aún así dije, pero llevo 8 semanas. Déjame aguantar un día más y ya después son 4 semanas más. Pero era, oye, quiero marcar una X más de haber roto ese mal hábito.
Pero fíjate, una cosa importante, ¿ok? Tú tenías, que es uno de los errores que comete la gente, más nunca como helado. No, ya más nunca como helado, ya perdiste. ¿Ok? Tú
Nunca es
dijiste,
mucho
yo,
tiempo.
correcto, tú te diste permiso a comer este helado con estas características. Pero en cambio, si tú hubieras dicho, ¿okay? Yo voy a comer helado, ¿okay? Lo hubiera dejado abierto, la tentación probablemente te hubiera ganado. ¿Por qué? Porque tú no dijiste, tú no lo hiciste en el sentido de privación, ¿okay? Tú lo que lo hiciste fue bien específico. O sea, si consigues el helado de moca con almendra que te gusta, ¿okay? Ta, 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 ta.
Y en ese día del mes.
Y en ese día del mes, pues comer, pues comer el que tú quieras, pues come dos, ¿okay? Sin problema. ¿Qué pasa? No, como no hay privación, ¿okay? El cerebro actúa y entonces puede tomar la decisión, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Si en cambio hubiera habido privación, pierdes.
Y eso que tú dices tiene que ver exactamente con esta ley de hacerlo satisfactorio. En el momento que lo vuelves tabú, que haces la privación, que dices no lo puedes hacer, eso es lo único que quieres hacer. Una de las maneras, irónicamente, contraintuitivamente, de hacer algo menos satisfactorio es decir, ok, lo puedo hacer cuando quiera. La pregunta es si quiero, sabiendo lo que eso implica. el costo que eso me va a traer. Y hay algo, hay una frase muy bonita que él dice, cuando escogemos romper el mal hábito, o cuando cada vez que evitamos ese mal hábito, estamos votando por la persona en la que nos queremos convertir. Es un voto que damos a la versión de nosotros en la que nos queremos convertir. En la cápsula que sale de mañana yo comparto algunas, no tienen que ver con las cuatro leyes, son otros tips que vi y otros tips que he aprendido por ahí. El primero es traerlo a la conciencia. Ese es mío. El hábito es automático y es inconsciente, pero igual te afecta. Si tú eres sonámbulo y todas las noches tú te das un golpe en la cabeza, en la mañana te va a doler la cabeza, así tú no sepas por qué. Las consecuencias están ahí, así los actos sean inconscientes.
Correcto.
Entonces, para mí lo primero es traerlo a la conciencia. Ya va, y anótalo, es tal día, tal hora y estoy tomando de más, o estoy fumando, o estoy comiendo. Lo segundo para mí es que en ese momento en que traemos el hábito a la conciencia, ahí hay un riesgo muy grande, que es el riesgo de autocastigarnos y llamarnos débiles.
Correcto.
En ese momento, en lugar de ponerte el sombrero de juez y declararte débil, ponte la bata de investigador y pregunta, ok, yo dije que no iba a comer pan con queso y el viernes en la tarde comí pan con queso. ¿Qué pasó? Estaba saliendo con esta reunión de una persona y esa persona me cae mal y me estresa. Y casi cada vez que yo me reúno con esa persona salgo con una loquera de comer pan con queso. Mira. Entonces te empiezas a hacer preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuándo ocurre el mal hábito? ¿Cuántas veces al día o cuántas veces a la semana? ¿Dónde estás cuando caes en ese hábito? ¿Con quién estás? ¿Cuál es el detonante? Si tú te quitas el rol de castigarte y tomas el rol de, hey, déjame verlo desde afuera y, a ver, Fernando, ¿qué pasó? Pasó esto, esto y esto. Ok, ahora ya sabemos. Vamos a tratar de evitar ese sitio o esa persona o esa situación. Pero estamos siendo justos con nosotros mismos y nos estamos tratando, pues, de manera científica.
Yes.
Otra tiene que ver con recordar una vez más que el hábito soluciona un problema. Y el ejemplo que yo menciono en la cápsula que sale mañana es que cuando empecé WildFit este año y te dicen la cosa, hay un momento donde te dicen, esta es la lista de cosas que no vas a comer durante las próximas tres meses o dos meses. No es para siempre y siempre te lo dicen. Ninguna de estas cosas es más nunca. Queremos que logres no comerlas por 8 semanas, 9 semanas, para que veas cómo te sientes.
Correcto.
Ok. Cuando ellos hacen eso, te preguntan, y de esta lista, dinos cuál es la que tú crees que va a ser más difícil para ti de evitar. Y sin dudarlo, yo dije los snacks, cosas como los Doritos o los Tostitos. La siguiente pregunta al coach fue, ok. ¿Cuándo te comes eso? ¿Por qué? ¿Qué asocias tú con eso? A una compañera del grupo dijo la arepa, porque la arepa me recuerda a mi mamá. Yo dije los snacks y empecé a pensar, ¿por qué? Bueno, hace como, creo que fue como en el 2014. Yo vivía muy estresado. Fui a casa de Mugi, uno de mis mejores amigos, a ver un juego de básquet. Y él tenía snacks. Cuando me senté con un amigo y los snacks a ver un juego de básquet, reviví lo que yo sentía en Venezuela cuando veía los juegos de básquet con mis amigos antes de emigrar. Y estaba en este momento viviendo una situación de estrés. Las dos cosas se unieron y empecé a asociar que cuando yo iba a casa de Mugi a ver juegos de básquet tenía que llevar 2 o 3 bolsas de snacks porque eso era lo que me relajaba. Y entonces se volvió estrés, come snacks. Cuando me doy el permiso de analizarlo, y que fue apenas este año, después de 5 o 6 años de ese mal hábito, me doy cuenta, es que estás asociando la relajación al snack y no a pasar el buen rato. Cuando logro romper ese enlace emocional, ahora me puedo sentar, él puede poner lo que le dé la gana en esa mesa y no me importa. Porque entendí, eso no era lo que me está... Primero, no estoy viviendo igual de estresado, pero segundo, no era, no, eso no era lo que me estaba ayudando. Era la experiencia en sí, no esa comida chatarra. Y mi mayor consejo con esto de romperme los hábitos y con muchas de estas cosas de crecimiento personal es tratarnos con cariño. Cambiar un mal hábito es un maratón, no es una carrera de velocidad. Por eso lo que tú decías me parece, ¿cómo es que decías tú? No como más, ¿cómo es? No como helado más nunca.
Perdiste.
Tú sabes que hay una parte, hay una parte, toda la parte, el 90% del cerebro está así como, sí, vamos a ver cuánto dura más nunca esta vez. La última vez más nunca duró 3 días. Entonces, trátate con cariño, entiende que pueden haber recaídas. Y está bien. El truco es intenta que no tengas recaídas 2 días seguidos.
Correcto.
¿Caíste en el mal hábito otra vez? Muy bien, anótalo. Y asegúrate que mañana no lo tengas que volver a anotar. Para que el hábito no vuelva a coger aire. El hábito echa raíces. Básicamente. Y de hecho, uno de los símiles que él da en el libro es tratar de romper un mal hábito es como tratar de arrancarnos un árbol que tenemos adentro. No es fácil. Y si no es fácil y va a tomar esfuerzo y va a tomar tiempo, es sencillo. Si tú tienes un amigo frente a ti que va a tener que hacer algo muy difícil, que va a tomar mucho esfuerzo y mucho tiempo, tú le caes a gritos y lo tratas mal, o lo tratas con cariño y le dices, tranquilo, tú puedes. Bueno, haz lo mismo contigo mismo. Porque tratando de castigarte y humillarte por caer en el mal hábito, lo único que vas a hacer es fortalecer ese mal hábito.
Correcto.
¿Algún tip que tú tengas que quieras compartir para que te haya funcionado a ti? Yo recuerdo que tú, el del mango, por ejemplo, congelado, me parece súper.
Mango helado. Yo como helado, me encanta el helado, entonces compro mango congelado. Porque entonces lo descongelo, lo pongo, me lo como y es frío, te da la sensación, no sustituye un helado, pero te quita la ansiedad. Pero, o te quita el antojo. Pero lo que yo le digo a la gente es, si has fallado en eliminar el hábito, ¿okay? Busca cómo crear nuevos hábitos que lo puedan sustituir. Muchas veces cometemos el error de pensar, esta es la única manera de hacerlo, es eliminando el hábito, en vez de pensando, vamos a hacerle una mejora o vamos a hacerle un upgrade, dirían en inglés, al hábito.
Correcto. De nuevo, creo que es una mezcla de crear nuevos hábitos que compitan además en el tiempo. Yo, por ejemplo, tenía uno de mis malos hábitos alimenticios era que yo llegaba de la oficina y si había pan y había mayonesa en la nevera, yo comía pan con mayonesa. Una de las cosas que intenté por un tiempo era no llegaba a la misma hora, sino que me iba a caminar. Entonces, claro, ya cuando llegaba a la casa había pasado la hora del hábito. No es que escondí la mayonesa en ese caso o el pan, sino que sencillamente no estaba esa hora ahí porque había puesto otro hábito distinto en el mismo, compitiendo en el mismo momento. Eso sí, no lo pongas a competir en el mismo lugar y en el mismo momento, porque el mal hábito va a ganar.
El mal hábito va a ganar, correcto.
Tienes que... no es una pelea justa. Esto es como que nosotros dos nos caigamos a golpes con Tyson, con los dos a la vez, no importa. El resultado es el mismo. Para poder romper ese mal hábito, tienes que usar todas las herramientas posibles. Y de nuevo quiero recordarte las 4 leyes. Hacerlo invisible, hacerlo desagradable, hacerlo difícil y hacerlo insatisfactorio. La quinta ley, esa no está en el libro. Esa es la mía. Trátate con cariño y paciencia, porque no es fácil.
Yes.
Creo que con esto estamos listos por hoy.
Con esto hemos llegado al final del show de hoy. Pero si llegaste al final del show, recuerda chequear el episodio 83, donde hablamos. Aquí estamos de hablar de los malos hábitos. En el show 83 hablamos de los buenos hábitos. Y, pues bueno, como siempre, el eslogan del show para cerrar, ¿no?
Tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones.
No con ilusiones.
Gracias y hasta la próxima semana.